Radio HM y HM Televisión te presentan En Perspectiva. Evangelización, sociedad, relación, ciencia y fe, familia y muchas cosas más con Mariana García de Alvear y María de Selva.
Hola, queridos amigos, bienvenidos a En Perspectiva. En nuestro nuevo programa traemos hoy con nosotros a alguien español. Él es el padre don José Manuel Horcajo y lo traemos como párroco de la iglesia de San Ramón Nonato de Vallecas. Y queremos que nos cuente su llegada, porque no siempre es fácil, nos interesa mucho la vida como parroquia. Y eso, ¿cómo es el enfrentarse a una nueva feligresía y más en este caso, que era Vallecas? Don José Manuel, ¿qué tal está?
Buenos días, muy bien, muy contento.
Bueno, nos alegramos mucho de tenerle, María y yo. Y eso queríamos, que nos contara cómo fueron los inicios y la llegada a la parroquia de San Ramón Nonato de Vallecas.
El primer día que quise ir a la parroquia a conocerla, ¿no?, bajé en el autobús y entonces quise hacer como el gesto de que hizo el cura de Ars cuando llegó a su parroquia, que era besar el suelo, gesto que luego repetía Juan Pablo II. Entonces me bajé del autobús, hice así como para atarme los zapatos, me daba vergüenza, pero y besé el suelo. Lo que pasa es que no me di cuenta que era otro límite de la parroquia, era la parroquia de al lado. Pero bueno, no quedó el gesto. Quería empezar como los santos, ¿no? Como San Juan Pablo II, cura de Ars, ¿no? Pero ya el día de la toma de posesión casi no llego a la parroquia porque de repente había mucha policía, iba yo con el coche y las cajas de libros, etcétera, y había mucha policía, furgonetas, escudos, un helicóptero sobrevolando. Resulta que había una manifestación de ultraizquierdas y una contramanifestación de ultraderechas y todos peleándose con pasamontañas, quemando contenedores, la gente huyendo. Bueno, no pude llegar porque tuve que irme con el coche asustado viendo la gente que se cruzaba. Y dije, luego no he vuelto a haber más problemas, no he vuelto más. Pero ese día, el día de mi comienzo, fue terrible, una batalla campal allí. Ya fue para presentarme cómo, a qué barrio me enfrentaba. Al día siguiente ya de tomar posesión, yo un poco más tranquilo, una feligresa me regaló mi primer regalo, me dio una cajita para el párroco. Entonces abro la cajita y una navaja. Esto va a ser muy útil para usted, ya, no, llévela siempre encima. Y no era una broma, era de verdad, ¿no? Pero luego me fui dando cuenta de que no era todo tan terrible, sino que había gente muy buena, gente muy amable, gente muy sencilla, gente que quería mucho la iglesia, gente con mucha fe.
Y entonces llega allí, pero una de las cosas que nos han contado es que una de las decisiones fue abrir las puertas de la iglesia de par en par. Ahora normalmente, por lo menos en España y aquí, pues es un horario cerrado por miedo a que te entren a robar, porque no puedes estar todo el tiempo. Entonces, ¿eso es verdad? ¿Cómo es que toma esa decisión? ¿Y qué consecuencias trajo?
Sí, porque está la presencia del Señor que no se puede cerrar, ¿no? Y entonces yo decidí abrir todo el día la parroquia y al principio estar yo presente para poder atender a la gente. Y además, no solo que estén las puertas abiertas a cualquier hora, ahora mismo está abierta, de 7 de la mañana hasta 9 y media de la noche está abierta, sino que esté el Santísimo presente. Una vez que está Jesús presente, cuando la gente entra, no solo entra una iglesia más o menos bonita, sino que entra y hay una presencia, se ponen de rodillas y hablan con el Señor. Hay gente que va a llorar, hay gente que va a descansar, otros van a cargar el móvil simplemente, pero es un sitio de encuentro, de paz, y siempre se encuentra un sacerdote, una persona que en la parroquia les puede atender. Hay gente que se les acerca y dice, oye, ¿quieres una estampita? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces, no solo es tener abierto, sino tener gente que está para acoger, para escuchar, para orientar. Eso la gente lo valora mucho, porque en sus casas a veces tienen muchos dramas, muchas dificultades, y sin embargo en la iglesia pues, se encuentran con Dios. Una vez que me puse en el confesionario, la gente entra primero a preguntar sobre misas, luego te pregunta por Cáritas, luego te pregunta por su situación de sus hijos, se acaba confesando, trae a su hija a confesar. O sea que al final la gente encuentra un sitio donde les puedes orientar, ¿no? La parroquia abierta es fundamental.
¿Y encuentra fe entre la gente pues de barrios más, quizás más sencillos? O ¿llegó con dificultades y va viendo que la gente en realidad sí que tiene fe y sí que se acerca a Dios?
Mira, los pobres tienen una fe natural, sencilla, como más directa, que es asombrosa. Yo aprendo mucho de ellos, ¿no? Cuando a veces hay gente que dice que no cree en Dios porque, si no, ¿por qué muere tanta gente de hambre? O porque hay tantas enfermedades, cosas así, ¿no? Ese tipo de argumentos. Yo siempre digo, son argumentos de gente rica acomodada, que lo ve todo por la televisión, ¿no? Porque los pobres no hablan así. Los pobres te cuentan sus tragedias, lo mal que le han pasado, que nadie les ha ayudado, incluso han sufrido, abusos, han sufrido terribles cosas en su vida, y siempre dicen, a mí el único que me ha ayudado es Dios. O sea, se le ve tan convencido de que Dios está a su lado, de que Dios les cuida, de que Dios les consuela, que a mí me asombra, porque son gente que ha sufrido a veces mucho y, sin embargo, dan muchas veces gracias a Dios. Mucho más que los que tenemos una vida acomodada, una vida fácil, una vida, digamos, que no nos falta un plato para comer, nos falta un techo donde dormir, una cama, y a veces no damos gracias por lo que tenemos. Y ellos, que a veces no tienen ni dónde vivir y a veces entre cartones, dan gracias a Dios. Eso me ayuda mucho porque su fe es muy directa, es muy real.
¿Y notó cuánto tiempo lleva en la parroquia?
Llevo 11 años, ya casi para 12.
Uh-huh. ¿Y en ese tiempo ha notado, ha habido diferencia? Porque creo que sí, sí, en cuanto a actividades, ¿no? Y voluntad, cuéntenos también de la vida activa y de cómo, si ha notado evolución en eso, la llegada de feligresía nueva o más interés con esa apertura de puertas que hizo. Y
un poco... Claro, es que si la parroquia está cerrada, pues lógicamente la gente no va, la gente no pide nada, no va, ¿no? Cuando empiezas a abrir la parroquia, pues a las 3 de la tarde te vienen a pedir un bautizo, o te vienen a pedir un plato de comida, o apuntar a su catequesis, y entonces al estar en la parroquia, la parroquia abierta, y además al hablar con la gente que viene a misa o que pasa simplemente a ver la parroquia, entonces le preguntas por sus hijos, le preguntas por su familia, les visitas, empezamos a visitar mucho, empezamos a visitar a las familias, ¿no? De un sitio a otro, entonces en las visitas familiares te metes en la vida de la gente se siente acogida, le bendice a su familia, descubres que tiene una sobrina, que tiene una abuela, que tiene un niño, que tiene... Y entonces, al final de una visita familiar, salgo con 5 inscripciones de bautizo, 2 para matrimonio, 1 niño para catequesis, o sea, es asombroso, ¿no? Porque además la gente le encanta que la hayas podido invitar a algo. Y entonces, cuando yo llegué, pues la catequesis había muy pocos niños, ¿no? Y empecé a invitar a niños en la calle o en el supermercado, cuando iba esperando la fila del supermercado, pues una cocina mamá le invitaba a su catequesis, otro le comprando en el estanco unos sellos, ¿no? Y entonces la gente empieza a venir, unos traen a otros, ven que es divertido, que es dinámico, y se multiplicó por 10 el número de niños de catequesis, ¿no? Porque unos llaman a otros, además los niños son los mejores apóstoles, los niños... Cuando algo les gusta, traen a sus compañeros, que traen a sus madres, que traen a sus maridos. Y entonces se empieza a llenar la parroquia. También empezamos viendo las necesidades que había. Por ejemplo, vimos que había mucho fracaso escolar. Entonces montamos un servicio de apoyo escolar a menores, ¿no? Para darles clases por las tardes, porque al visitar sus casas veía que vivían entre cajas, cucarachas corriendo por la cama, ratas, o sea, era un desastre, ¿no? No había manera de estudiar, entonces le ofrecimos un espacio de estudio y claro, ahí a través de eso descubrimos los conflictos de los padres, abusos a menores, o sea, un montón de cosas. Empezó a venir un psicólogo de apoyo, empezó a venir mucho voluntariado, ¿no? Porque vas tirando las necesidades y descubres que hay muchas situaciones límite que hay que atender, ¿no? Después de eso, el apoyo a las mujeres embarazadas, que se fue llenando de mujeres porque unas traían a otras, ¿no? Entonces, así poco a poco, en base a las dificultades, van surgiendo nuevos proyectos hasta que al final, actualmente tenemos 40 proyectos en marcha para atender a diversas necesidades, ¿no? Si lo cuento todo, se hace esto muy largo.
Bueno, ya, pero es interesante, claro, para llevar adelante tanto proyecto, ¿verdad, María? ¿Cómo se organiza? Porque los voluntarios son de allí, del mismo Vallecas, o de otras partes, ¿cómo lo hace? ¿De dónde vienen o se nutre de la parroquia?
Más o menos, por así decir, una cifra así un poco a grosso modo. Mira, un tercio son de fuera. Un tercio son gente que se entera, porque aquí y allá, y entonces viene un tercio. Otro tercio son gente del barrio que se entera y que no tiene necesidades y viene a ayudar. Y otro tercio, quizás el más importante, es los mismos pobres, los mismos necesitados, que son los que ayudan, ¿no? Para mí es la parte más importante, porque los pobres les hace partícipes y protagonistas de la labor que se hace. Entonces se les pide que ellos también pueden colaborar limpiando, barriendo, dando fichas o lo que sea. Entonces ellos se incorporan como parte fundamental y lo sienten algo como muy propio, ¿no? En los turnos de cocina, que tenemos unos 50 cocineros, cocineras, para cubrir los 7 días de la semana, que damos comidas, unas 300 comidas cada día, ¿no? Pues en esos turnos de cocina, prácticamente la mayoría son los mismos pobres que reciben alimentos, que saben cocinar, oye, pues vienen, a las 8 de la mañana están ahí, y entonces un día viene uno, otro día viene otro, y entonces se sienten muy protagonistas y se sienten responsables. Y es, el voluntariado es la mejor terapia, es una terapia realmente porque a uno le saca de la depresión, claro, de la desilusión, de la desesperanza, les da de tener un motivo, una alegría, y además les felicita por lo bien que sale. Entonces, que ellos sean los voluntarios principales es lo mejor.
Padre, ¿y cuál es su secreto? Porque uno, oye, 40 proyectos, una parroquia, muchísima gente que coordinar, que formar, que enseñar, ¿dónde saca la fuerza y cómo lo hace?
Bueno, pues evidentemente de Jesucristo está presente la Eucaristía, ¿no? Porque que la parroquia esté abierta y el Santísimo esposo todo el día, todos los ratos de la Eucaristía, de la Santa Misa, es el principal motor. Si no fuera porque Jesús está iluminando, Jesús está infundiendo su sangre que corre por las venas de todos los proyectos, serían proyectos muertos, serían como especie de miembros sin vida, ¿no? Cada proyecto, bueno, desde el proyecto de los niños discapacitados, o el proyecto de búsqueda laboral, el proyecto incluso del equipo de fútbol de niños, ¿no? Todos los proyectos tienen sentido porque corre y fluye la sangre de Cristo por todos ellos, ¿eh? Es la Eucaristía el origen, el motor. Por eso le decimos a todos los voluntarios que cuando llegan, antes primero pasen a saludar al Santísimo, si pueden van a misa, y luego ya se incorporan en sus tareas, en sus ocupaciones, ¿no? Es Jesús el centro de todo.
Qué maravilla, ¿eh? Entonces tiene proyectos, de generalizando un poco, porque eso, o sea, pues no podemos entrar en cada uno, pero me imagino que también tendrán un coste económico, o donde todo tiene lugar en la parroquia, o se ayuda de edificios colindantes, o cómo se organiza, porque tanto que habla de tanto proyecto, 40, tendrá que tener un lugar no físico.
Sí, cuando hace ya bastantes años, cuando empezamos a crecer lo que habíamos en la parroquia, estaba todos apretados, ¿no? El comedor comenzó, por ejemplo, porque vimos que repartíamos alimentos semanalmente, pero vimos que era insuficiente, había gente que vivía en una habitación o que vivía en la calle, no tenían ni dónde cocinar, entonces me cedieron el catering de un colegio cerca que tiraban en la comida, nosotros íbamos a recogerlo y en mi despacho empecé a repartir pues a 10 familias que tenían mucha necesidad, y me di cuenta de que venían súper agradecidas y que tenían una gran necesidad, ¿no? Me di cuenta que no era solo una o dos, sino que más gente lo pedía, había más voluntarios, pero claro, al final mi despacho era un lío, ¿no? Porque había gente que venía, oiga, que venía a pedir un funeral y me dan unas lentejas, oiga, ¿qué es eso? La parroquia, era un poco complicado. Y entonces al final alquilamos un sitio de un local cerca, porque no tenía dinero para pagarlo, pero alquiler sin dinero. Y al cabo de un mes, antes de pagar, nos cedieron gratuitamente otro local enfrente, mucho más grande, donde teníamos cocinas, y empezamos ya el comedor. Y al final, al cabo de 2 años, ya alquilamos un lugar, un comedor, donde cocinamos ahora, y tiene planta arriba donde ahí tenemos las clases con los niños, la atención a los matrimonios, los cursos laborales, etcétera. Es un piso bastante grande. Y luego abrimos posteriormente los hogares de María de Villota, que son hogares de acogida, un albergue para gente que se queda en la calle, que tenemos ahora actualmente 2 locales y 4 pisos, ¿no? De ahí atendemos a la gente durante unos meses hasta encuentran su... vuelven a encontrar trabajo y ya pueden alquilar su propio piso. Entonces, al final, bueno, pues va extendiéndolo también 2 tiendas solidarias de ropa para poder ayudar a financiar el coste económico del comedor. Tenemos ayudas de gente del barrio, gente que se entera, pequeños donativos y, sobre todo, pues con las suscripciones y las tiendas solidarias de ropa para poder sufragarlo, ¿no? Pero sí, pero sobre todo es la providencia divina, porque si no es por Dios, es imposible.
Pero menudo movimiento tiene, vale. Hasta tiendas de ropa y todo. Claro, entonces es que la gente, no cabe duda que el tener que hacer y emplear su tiempo es importantísimo, porque además, entre ellos, pues puedes cambiar impresiones, lo que dices, salir de tu depresión, porque si no, con pobreza y solo en tu casa, ¿qué haces? Y eso dará una alegría, ¿no? Ha cambiado, ¿no? El barrio no se ha cambiado, lo que era solamente pobreza a palo seco, o ahora pobreza con una parroquia y donde ir para poder ser voluntario y rezar y estar a gusto.
La gente del barrio sabe que cuando alguien tiene necesidad y pide, vete a la parroquia que ahí te ayudan, ¿no? O sea, les vete a la parroquia. Unos porque quieren ayudar, otros porque necesitan ayuda, pero todo el mundo acude a la parroquia. Es muy bonito que es un lugar de, digamos, de mucha gente. Me preocupa a veces por el tema de las distancias, que tenemos que guardar las distancias y la ventilación, pues para evitar que haya esa aglomeración, porque viene mucha gente, ¿no? Y ahí se encuentra muy bien. Entonces, por ejemplo, las iniciativas hacen que la gente se educa y coge ideas nuevas. Por ejemplo, las tiendas solidarias de ropa, tenemos un curso de dependiente de tienda, ¿no? Y de ahí una persona que aprendió cómo funciona, montó su propio negocio, su propia tienda de ropa, ¿no? O sea que luego la gente aprende, le da una ilusión y tiene esperanza en iniciativas nuevas suyas que las ha aprendido en la parroquia, ¿no? También hay gente que está en la parroquia, por ejemplo, y estuvo en un grupo de matrimonios y está muy contenta, luego se fue a otra ciudad a vivir y allí convenció al párroco de su parroquia y montaron grupos de matrimonios, que lo había aprendido en San Ramón, ¿no?
Qué bien. Bonito, la gente, las cosas.
Y luego las lleva ahí donde dice, yo he vivido esto y esto es muy bonito, me ayuda mucho, y lo van consiguiendo en otros lugares.
Padre, y ahora que no nos oye nadie, ¿cuál es su proyecto favorito, el que tiene más metido ahí en el corazón, que le gusta más?
Buena pregunta esa. Sí, la verdad es que todos me gustan, claro, no todos me gustan, pero diga algunos, sí. Quizás el que es más tierno me parece es el de quizás el proyecto de Ángelus de las mamás embarazadas, porque ahí cuando una mujer llega con sus dificultades, problemas, ¿no? Enseguida le decimos, mira, me acuerdo de una niña con 15 años, ¿no? Que yo le había dado la catequesis, había hecho la comunión y demás, ¿no? Un día llegó llorando, ¿no? 15 años, me dice, padre, estoy embarazada. Claro, yo en ese momento me enfadé por dentro, dije, ¿será posible? Digo, no vienes con esta, con la de clases que te hemos dado, afectividad, sexualidad, todo eso. Pero enseguida me sonreí y dije, mira, ese no es solo tu hijo, es mi hijo también, es nuestro hijo, es de todos. Tú no te preocupes que vamos a salir adelante y demás. Entonces ya se incorporó pronto al grupo de Ángelus, de las mamás, y nació su hijo contento y le bautizamos. Entonces yo tengo el compromiso con todas las mujeres que vienen al proyecto, cuando nace su hijo, ahí estamos en el hospital para bendecirle, antes de que vaya a casa, ¿no? Recién nacidito, le llevamos una cesta con pañales, con cosas, con el evangelio, con el rosario, y yo le di la bendición. Entonces, ese niño cuando sale del hospital, ya sale con la fecha de bautismo apuntada, ya sale católico, bendecido, o sea que...
¡Qué maravilla!
Desde el inicio, había un sacerdote que ha estado con ese niño y que le acompañará toda su vida. La Iglesia le acompaña desde que nace. Y eso es muy importante, para mí eso es muy importante, ¿no? Que es que desde el inicio de tu nacimiento, de tu existencia, ahí está la Iglesia contigo, que te va a acompañar toda tu vida.
Qué bonito, padre. Nos quedan 5 minutos, que se nos ha pasado volando. Cuéntenos sobre el libro que ha escrito.
Pero hace unos años me di cuenta que se me acumulaban muchas anécdotas, aunque había publicado algunas en el Alfa y Omega, del ABC, y hoy publicado de 50 algunas anécdotas, pero eran tantas que dije, es una pena que se me olvidan algunas y otras quedan por ahí apuntadas, dije, entonces digo, me puse a recogerlas y salieron un montón de anécdotas, ¿no? Y entonces, pues al final dije, esto tengo que darle forma, tengo que dar un formato para poder quedar, digamos, reflejado el paso de Dios, las maravillas que Dios ha hecho con muchas personas, y entonces yo tenía la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Me llevo mucho tiempo porque, como estoy siempre dedicado a la parroquia, me daba cosa quitarle tiempo a la parroquia, pero me di cuenta que era muy importante quedar reflejado ese paso de Dios, ¿no? Entonces me divertí mucho porque empezaba a recordar la historia de aquel personaje, el otro, uno que dormía en el callejón de la parroquia y entonces se dormía entre cartones, ¿no? De hecho, los jóvenes cuando salían de la discoteca le meaban encima, ¿no? O sea, era una cosa tremenda, ¿no? No querían ni venir a comer al comedor, ¿no? Y entonces este hombre, al final una voluntaria tanto le insistió que un día le llevó al comedor. Al sentirse plato caliente, sentado, mantel, ¿no? Empezó a recuperar su dignidad, ¿no? Pues este hombre empezó a recuperarse, encontró trabajo, se apuntó al coro de la parroquia, se apuntó en la agrupación católica, daba charlas. O sea que lo bonito es que entra un pobre y sale un santo. Esa es la dinámica que se produce aquí. Dije, esto tengo que dejarlo escrito en las historias concretas de muchas personas que han encontrado a Dios a través de la parroquia, ¿no? No podía dejar de hacerlo.
¿Y este libro que se llama, el título y dónde se puede comprar?
Se llama Al cruzar el puente, testimonios de una iglesia abierta a todos. Está editado en Palabra, el año 2019, y bueno, ahora la gente lo compra todo por internet, sí, pero en las librerías religiosas también se puede encontrar. Y ahí cuento un montón de anécdotas y viendo, pues eso, cómo el título indica, pues, que a veces te da miedo a afrontar a un pobre, una situación dramática, un barrio un poco complicado, ¿no? Como que te da miedo cruzar el puente, ¿no? Porque, uy, al otro lado del puente, madre mía, hay gente muy rara, gente muy extraña, ¿no? Mucha gente dice, es que cruzas el puente de Vallecas y pasa otro barrio, parece otra ciudad, otro mundo, ¿no? Y sin embargo, cuando cruzas el puente de la otra persona, te encuentras con ella, encuentras un misterio y descubres algo muy hermoso, descubres cosas que te enriquecen muchísimo, ¿no? Pierdes el miedo y afrontas a la otra persona que te costaba, realmente te era difícil entrar a esa persona, pero al final cuando das el paso te encuentras algo maravilloso, ¿no? Entonces, y se te abren los ojos a una nueva realidad que desconocías, ¿no? Por eso hay que animar a la gente a que cruce el puente y, como dice el Papa, salir a aquellas periferias que nos cuestan un poco más, que nos dan un poco más de reparo, pero si te atreves a cruzar el puente te sientes luego realmente feliz.
¿Y estas personas están contentas con salir en su libro?
Sí, sí, a todos les pedí permiso y a los que no pude luego pedir permiso cambié algunos nombres. Algunos nombres sí están cambiados, pero otros están encantados porque luego les han hecho entrevistas en más,
claro,
medios.
Y ya famosos.
Y algunos están encantados, ¿no? Mira, uno que estuvo en los hogares acogida, ¿no? Que estaba con la droga, había perdido a su hijo porque los servicios sociales le habían quitado por el tema de la droga, ¿no? Entonces estuvo con nosotros. Y por las mañanas a las 8 había que hacer media hora de oración en el templo, ¿no? Y usted decía, padre, yo soy ateo. Y bueno, pues tú ponte ahí, te sientas y ya está, ¿no? De acá unas semanas pregunté, oye, David, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te va aquí en los hogares, tal? El padre, pues yo le había sentado siempre ahí, callado, mirando así, y de padre, a mí esto de la espiritualidad me hacía falta, ¿eh?
Qué mono.
Se recuperó mucho, la Cruz Roja nos llamó porque se había recuperado muy bien de todas sus historias de la droga y tal, estaba muy recuperado, y un día me llamaron una parroquia para dar un testimonio, y dice, tráete a una persona que dé testimonio. Entonces yo le pedí a David, oye, ¿te vienes conmigo? Ah, sí, ponía muy nervioso, iba con los papeles escritos, había escrito su historia, su conversión, ¿no? Y digo, tú lees solo los papeles, que están muy bien escritos, tú. Es que me da mucha vergüenza, padre, tú no te preocupes, está todo muy bien escrito. Entonces llegamos allí, la parroquia llena, subí a Lambón, digo, bueno, os voy a presentar a David, es una que os va a contar su historia, su conversión. Ánimo, David, sube ahí, los papeles delante, y mirando al mundo, a la gente que estaba ahí, la asamblea, dice, la gente piensa que la iglesia es mala. Y yo, ay, madre mía, ¿qué estás diciendo? Se han salido los papeles. Yo estaba preocupado, digo, a ver qué va a decir este hombre. Y sigue diciendo, la gente piensa que la iglesia es mala, pero a mí la iglesia me ha ayudado mucho. Coge y se va. Y ya está. Un aplauso. Madre, ¿qué tal me ha quedado? Digo, muy bien, perfecto, David, ha sido el testimonio perfecto. O sea, que a veces sus testimonios ayudan muchísimo, porque son muy sencillos, pero muy contundentes.
Pues sí, porque eso desde luego indudablemente dejaba claro una transformación, aunque él no lo manifestaba con las palabras, pero sería con esa sencillez que a veces vale más que mil palabras, ¿no? Como dice en la frase hecha. Padre, ya tenemos que cortar, que muchísimas gracias por estar con nosotras, lo hemos disfrutado y bueno, esperemos que para párrocos que vean este programa, encuentren fuerza y ánimo para de verdad saber que la sangre de Cristo, ese milagro existe y es lo que transforma. Y bueno, nos ha dado mucha alegría porque la verdad que nos ayuda, ¿no? Porque todos tenemos nuestras parroquias, todos tenemos las luchas y los sitios diferentes, pero ahí queda. Don José Manuel, un gusto tenerle aquí con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias.
Dios les bendiga, gracias.
Adiós y hasta el próximo programa.
Has escuchado el programa En Perspectiva.